Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Bieto Rubido, Carmelo Encinas y Mamen Gurruchaga analizando la actualidad política, la investidura, la fecha de septiembre para que Feijóo trate de ser presidente del gobierno, lo que puede estar pactando Sánchez con los separatistas para ser él el que consiga la investidura en caso de que fracase Feijóo. Y luego, si queréis, le damos una vuelta a la amnistía. ¿Por dónde puede ir la famosa amnistía, que no será amnistía, pero que, vamos, que se le va a aparecer? Pero antes, yo no sé si habéis caído en la cuenta, pero a agosto le queda una semana, de manera que septiembre está a la vuelta de la esquina, con todo lo que implica septiembre en cuanto a la vuelta al cole, el poner en marcha la casa, el ajustarse un poco el cinturón tras la alegría en el gasto que siempre conllevan las vacaciones. Bueno, lo cierto es que hay una pregunta que ha sobrevolado todos estos meses. De hecho, yo creo que la ha planteado en alguna ocasión en este micrófono con Bieito, con Carmelo, con Mamen, y que muchos hemos tratado de responder de forma más bien intuitiva, lanzando teorías, pero sin tener la certeza de estar dando la clave. Nos referimos a esa paradoja de que tengamos una inflación desbocada, que muchísima gente se queje de que nota que ahora mismo es más pobre que antes de la pandemia, pero que al mismo tiempo este verano haya sido un despelote de gente por ahí, de vacaciones, gastando, como si en realidad la cosa no estuviera tan mal. Bueno, pues tengo que decir que en las últimas semanas se ha publicado un libro, un estudio, que da respuestas muy interesantes al porqué de ese paradójico comportamiento socioeconómico de los españoles en los últimos tiempos, con una radiografía de cómo están realmente las cosas y qué se puede esperar en los próximos tiempos. Un estudio que se basa en una observación empírica sistematizada de 199 millones de compras reales, de actos de compra, de hasta 250.000 personas entre enero de 2022 y abril de 2023. Y además el libro tiene un título muy explícito de lo que está pasando, ¿no? Todo es terrible, pero yo estoy bien. El libro lo firma José Luis Nueno, que es profesor del IS Business School y titular de la cátedra Inten HQ de cambios en el comportamiento del consumidor, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Don José Luis, buenos días.
Buenos días, señor Barbosa.
Tengo que decirle que me ha interesado mucho su libro porque, digo, esto justo es lo que yo estaba buscando. Digo, que alguien me dé una explicación de por qué está pasando lo que está pasando, por qué la gente se comporta así y qué podemos esperar de la economía. Cabe decir que la gente, esto es curioso, ¿no?, tiende a pensar que está mejor que el resto y que cuando ustedes le han preguntado, a veces lo que dicen que van a hacer en realidad es diferente de lo que acaban haciendo con su dinero. Me gustaría que nos explicara esta cuestión.
Mira, esa es la constatación más clara, ¿eh? Nosotros hemos podido recopilar, por un lado, intenciones del consumidor, o sea, lo que el consumidor dice que va a hacer, y lo hemos recopilado de 80.000 consumidores en toda Europa, en 5 países, incluido España. Y luego, por otro lado, hemos medido en España el gasto de ese cuarto de millón, pero gasto real, no es gasto declarativo, no es preguntarle en qué gasta usted, por ahí te meten unas bolas que tendrías que ver, ¿no? O sea, lo que hemos visto, el gasto real, a dónde va ese gasto, en qué se hace, qué se materializa, ¿no? Y lo que ves es eso, o sea, hay una diferencia muy clara entre aquello que dicen que van a hacer y lo que hacen. Te pongo un ejemplo. Mira, las tres categorías en las que los consumidores dicen que van a recortar más son en bares y restaurantes, la más importante; la segunda es ropa y calzado; y la tercera son vacaciones cortas, viajes al extranjero, particularmente. Pues son las tres categorías. Nosotros el análisis lo hemos hecho quitando inflación. Es decir, lo hemos hecho en euros netos de enero de 2022, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto es que incluso con el efecto de la inflación aumenta el gasto. Quitando el efecto de la inflación, aumenta el gasto en, precisamente, bares y restaurantes,
ropa, viajes, vacaciones, ropa. Es decir, lo que hemos visto
en
la
este
calle.
Orden, ¿eh? Además, en el mismo orden que dicen que lo van a recortar, aumentan. O sea, es curiosísimo.
Uh-huh. ¿Y cuál puede ser el motivo de que finalmente la gente diciendo, qué miedo tengo a lo que está por venir, lo mismo no llego a final de mes, voy a recortar en lo que se pueda, en ropa, no sé qué, y al final todo lo contrario, ahí es donde menos se recorta y donde más se gasta, como estamos notando en la calle? ¿A qué se debe esa paradoja? Uh-huh.
Mira, yo creo que hay una anécdota de Hunter Thompson, que era un autor, que decía que en un estanque había tres peces, un pez mayor y dos peces pequeños, y el pez mayor se cruzaba con los pequeños y les decía: buenos días, chicos, ¿qué tal está el agua? Y los peces pequeños daban un par de vueltecillas por debajo y uno se miraba al otro y decía: ¿qué narices es el agua?, ¿no? Pues algo parecido es lo que sucede con la inflación, ¿no? Muchos consumidores no han vivido bajo inflación. Entonces hay un desorden importante en el gasto. ¿Y dónde se materializa más? Se materializa más en los gastos más pequeños. ¿Dónde se produce el gasto, esa elevación del gasto? Se produce en bares y restaurantes, que es un gasto discrecional relativamente modesto, de ticket modesto, digamos. Yo puedo decir que recorto en cerveza, y eso puede querer decir que recorto de tomar tres al día a tomar una al día, o de que de tres tomo dos, o de que voy un día a la semana o voy todos los días de la semana, ¿no? O sea, eso es como muy poco controlable. Y luego, el otro motivo es, hay una cierta devolución en esto, ¿no? O sea, estos tres gastos en concreto son gastos que se pudieron hacer poco en el 2020. Y entonces hay un gasto de venganza o de devolución.
Resarcimiento, ¿no? La gente está diciendo, lo sí, que no me lo gasté, me lo voy a gastar ahora.
Me lo gasto, ¿no? Y entonces, como además había un embalsamiento de ahorro que se había producido en el 2020, pues había una sensación de que yo puedo hacerlo. A esto le unes el hecho de que se ha creado empleo, te encuentras con la entrada de muchos jóvenes en el mundo del gasto, sobre todo discrecional. O sea, desgraciadamente, cuando eres mayor, tienes una gran cantidad de tu gasto en lo no discrecional, en créditos, hipotecas, energía, seguros, enseñanza, sanidad,
Y eso te obliga a recortar en, digamos, que son los gastos más del gusto, ¿no? Es decir, me voy, claro, a dar el gusto de gastar. Claro. Hay una cosa curiosa que ustedes apuntan en su libro, y es precisamente con los jóvenes. Es decir, el joven que se ha incorporado al trabajo en los últimos tiempos, como tiene ese sueldo, empieza a gastar, pero precisamente como su situación es tan precaria, se tiene que olvidar de grandes gastos, de grandes proyectos como una casa, por ejemplo. Y como se olvida de eso y no tiene, digamos, que no se obliga a sí mismo a ahorrar, porque dice, bueno, he perdido el río, gasta precisamente en ese gasto discrecional que dice usted, que es lo que estamos viendo en la calle, ¿no? Eso influye también para explicar las escenas que estamos viendo de turismo, de bares completamente llenos.
Sin ningún género de dudas, pero ahora lo vemos con cierta, cierto cinismo, ¿no? Pero piense usted a largo plazo qué implicaciones tiene eso. Eso quiere decir que la base de este castillo de naipes, que es su jubilación, la mía, la marcha de esta economía en el futuro, como no tengamos consumidores de repuesto para poder llevarla adelante, y ya sé que suena fatal lo de decir consumidores de repuesto, por lo menos si no le permitimos a la gente joven que tenga el proyecto de vida que quiera tener, pero que pueda también asumir los proyectos de vida más ambiciosos o más complejos en ese sentido, ¿no? Como independizarse, tener una vivienda propia. Si no creamos eso, ¿qué va a pasar en el futuro, no? Fíjese usted que lo que se está recortando más en estos momentos son, y recorta todo el mundo, recortan los más modestos, una cosa es recorte y otra cosa es sacrificio, ¿no? El recorte es más alto en dinero en la gente más rica que en la gente más pobre. Y en porcentaje, en sacrificio, es más alto en la gente más pobre que en la gente más rica. Pero recorta todo el mundo. Todo el mundo recorta del orden del 50% de los gastos que realizaba, ¿no? Y donde recorta todo el mundo es en electrodomésticos, en reparaciones en vivienda, en automoción y en estos gastos, digamos, de ticket grande, de ticket más importante. Mobiliario también es el cuarto rubro que tenemos aquí, ¿no? Entonces, Si no hay, estos cuatro están muy conectados con eso, con independizarse y montar.
Claro, efectivamente, en el futuro tendrá que haber gente que compre casa, si no tenemos un problema. Dicen ustedes también que estamos pagando el 66% de media, ¿no? De nuestros ingresos ahora mismo los estamos destinando a esos, a los gastos obligados, a lo que hay que, hay que pagar el crédito, la hipoteca, los seguros, los alquileres. A mí me gustaría también saber.
Luego los, aquí va incluido los alimentos también, ¿eh? Aquí
alimentos, los alimentos, claro, que no son lo necesario.
Discrecionales, pero no son discrecionales, pero hay que comer. Entonces es se le puede dar esa, la no discrecionalidad.
Claro, le quieren preguntar los tertulianos, pero antes me gustaría, lo ha mencionado usted de pasada, el famoso colchón, porque como estamos diciendo, no, es que la gente está gastando todavía porque el colchón que se hizo en la pandemia están tirando de él. El famoso colchón, ustedes que han puesto la lupa empírica en el gasto de los españoles, ¿cómo está? ¿Está acabado? ¿Está medio acabado? ¿Todavía queda algo de colchón?
Este es el problema que tienen los promedios, ¿no? Entramos en la pandemia con el 11% ahorrado. Llegamos a ahorrar el 21% y estamos en un 9%. Pero claro, hay mucha gente, mucha, que no llegó a ahorrar nunca. Y hay otra gente que ahorró muy poquito. Entonces, si compara usted un 9 con un 21, y sobre todo si compara el 9 con el 11 que teníamos al entrar, ya se ve que el tema de los ahorros para muchísima gente ya no es un recurso, ¿no? El crédito, tampoco se está recurriendo al crédito porque el crédito se ha disparado su coste. Y además porque todavía hay un pozo de las historias de terror de los del 2008 y similares, donde hubo mucha gente que se pilló, ¿no? Y la red de apoyo social, de la familia, el tal, pues, hombre, eso es muy bonito, pero es desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? O sea, el dinero que un padre tiene que dedicar a un hijo que no se puede emancipar es dinero que no puede dedicar a tener una vida mejor él en los últimos años.
Exactamente. De hecho, hubo mucha polémica cuando María Jesús Montero presumió eso. Decía, no, es que los abuelos están dando dinero a los nietos. Y claro, la gente le dijo, es que eso no debería ser motivo de orgullo para un gobierno. En fin, como le decía, le quieren hacer alguna pregunta.
Adelante.
Y creo que una se la va a formular Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don José
Adelante.
Luis? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, si le he entendido bien, la intención declarada es recortar en esto, en bares, en ropa y viajes, pero lo cierto es que ha aumentado el gasto, es decir, que al final la gente se resiste a quitarle marcha a su vida, por decirlo de alguna manera. Pero para todo eso tiene que, en efecto, que haber dinero. Dinero, y a veces nos sorprende que el dinero que se gasta la gente en los bares y restaurantes, aunque algunos de hostelería se quejan de que gastan menos de lo que gastaban antes en una comida y tal. Pero bueno, la pregunta es, ¿hay mucha gente que está ya viviendo al día? Porque hablábamos del ahorro y el ahorro, no sé hasta dónde llegan esas reservas.
El ahorro hay que olvidarse del ahorro ya. Hay que irse olvidando del ahorro porque hay unos cuantos que ahorran, pero esos han ahorrado siempre. Entonces no es diferencial frente a lo que teníamos antes, ¿no? Había algunos que sí que habían podido ahorrar y eso está liquidado porque ha habido mucho gasto en la recuperación. En el tiempo de la recuperación ha habido un gasto muy extendido y ha habido mucho gasto extendido en estas partidas que son como menos controlables porque el ticket es pequeño, ¿no? Y entonces uno no se da cuenta. Por ejemplo, lo que se gasta en ropa, se gasta en las que nosotros, como tenemos tantísimos actos de compra, es que podemos llegar a decir en qué lado de la calle de una ciudad determinada venden las tiendas, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto es que las tiendas que venden son todas las que experimentan el crecimiento importante, ¿no? Venden casi todas, pero las que experimentan mayor crecimiento son las más baratas. Entonces, ¿a qué se debe eso? Hombre, yo creo que una parte de eso viene del hecho de que hay mucha gente que tiene su primer empleo y que no tenía ropa para ir a su primer empleo. Y entonces, pues ha equipado, ¿eh? Otros lo que han hecho ha sido recuperar el ropero del 2020. Y otros lo que han hecho ha sido completar la recuperación del 2020 que hicieron en el 2021, ¿no? Y entonces eso ha dado un 2022 glorioso. Pero si se va usted al 2023, pues a partir de otoño-invierno ya veremos, ¿no?
Ya la cosa empieza a aflojar un poco.
Todo el mundo. Sí.
Bueno, le quiero hacer también una pregunta, Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas. A ver, por un lado, dicen que hay más ricos que nunca. O sea, que en esta situación de crisis tremenda que vivimos la mayoría de las personas normales, el número de ricos en España ha crecido y los que eran ricos son mucho más ricos de lo que eran. Eso por un lado.
Uh-huh.
Y por otro lado, hay gente que ha pedido créditos para irse de vacaciones, créditos con los intereses que tenemos. Entonces yo creo que estos últimos dicen, mira, vivir que son dos días, la inflación esta no la controla nadie, a mí ¿para qué voy a ahorrar si la inflación se come los ahorros? Entonces, a la porra, yo me gasto todo y mañana será otro día.
Y encima no te lo remuneran los ahorros.
Claro,
esa es la
claro.
Claro,
dice, yo voy a ahorrar, ¿para qué? Para luego el poco que me dan del ahorro se lo tengo que declarar a Hacienda, se lo lleva a Hacienda, si no se lo llevan por un lado, se lo llevan por otro, a la porra. Yo vivo el día a día y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y esos consumirán, como dice usted, en los sitios más baratos, tal, pero consumen. Y por otro lado, si los ricos son mucho más ricos, pues no pueden consumir lo que les dé la gana, ¿no?
Bueno, mira, en cuanto a esta composición, digamos, socioeconómica de este país, lo que sí que estamos viendo es que los que reciben las castañas son los de siempre, ¿eh? La clase media está reduciéndose por los extremos. O sea, antes el sitio donde estaba, yo hablaba con empresarios y me decían, no, es que estamos atendiendo a la clase media, yo ya soy mayor, ¿no? Entonces, eso lo he visto, lo he vivido, ese despegue de la economía sirviendo a la clase media, ¿no? Hoy estar en el servicio a la clase media exige estar encogiendo bastante, ¿no? Porque lo que crece está muy polarizado. Crece la clase menos pudiente y crece, pero tampoco crece tanto la clase más pudiente. Sí que se está produciendo un crecimiento importante del gasto en lujo y en lo que se llama premiumización. Premiumización es pagar un premio por los productos que compras, ¿no? O sea, igual, en comprarte un helado, puedes escoger entre comprarte el helado en una tienda de descuentos o puedes comprarte el helado más barroco y más delicioso que existe para premiarte.
Darte un homenaje, vamos.
Sí, eso es premiumización, ¿vale? Y hay mucha premiumización de ticket bajo, ¿eh? Pero hablando de la gente que tiene más dinero, también hay que tener en cuenta que fue la gente que más ahorró en absolutos, ¿no? Porque gastaron mucho menos, tenían todas las tiendas buenas cerradas, tenían todas las tiendas de capricho cerradas, y entonces ahí ha habido un gasto de haber acumulado un dinero que mira, he hecho el sacrificio de no gastármelo, pero ese bolso de Hermès ahora me lo compro, o ese bolso de Tous, yo qué sé, ¿eh? O sea, a partir de ahí para arriba, aquí el concepto de los españoles ricos es muy elástico también. Uh-huh. Entonces, ahí ha habido un crecimiento importante, y donde ha habido un crecimiento importante es abajo. ¿Ahora qué está pasando? Ahora lo que sí que estamos viendo con muchísima claridad, porque un efecto del recorte este es que cada trimestre se recorta más. Es decir, habiendo más gasto en ciertas cosas, el recorte es mayor cada trimestre que hay. Nosotros hemos medido 24 categorías, pues hay muchas categorías en las que se recortan.
Ya van a la baja. Eso es interesante porque nos avanza por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses.
Entonces,
nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría también que le hiciera una pregunta a Vieto Rubido.
Sí, muy brevemente.
Adelante,
profesor.
Sí.
Vamos a ver.
Bueno,
yo tengo miedo a que esto sea un espejismo. Vamos, tengo miedo, no. Tengo la casi certeza de que es un espejismo con la realidad económica del país. Porque cuando en el 2004... Aznar dejó la situación económica en uno de los mejores momentos de la historia reciente de España, había cuatro motores para la economía, que eran el sector de la automoción, que estaba disparado en España, el turismo, la construcción, que después devino en una crisis tremenda, y finalmente el consumo interno. Es que aquí estamos hablando de consumo interno nada más, pero tenemos una deuda disparada como no hemos tenido nunca. La producción industrial se ha desplomado, el dato de los 60.000 millones menos del segundo trimestre, la actividad industrial en España es muy inquietante. Hombre, el turismo va bien, pero se une bastante esto del consumo interno. Pero quiero decir, no cabe la posibilidad de que esto que nos está hablando usted no deje de ser un espejismo y que la realidad económica de España es ciertamente inquietante, sobre todo si a partir del 1 de enero tenemos el rigor fiscal de la Unión Europea.
Bueno, eso es un tema gordísimo, ¿no? O sea, con 1,5 billones, bueno, 1.500 miles de millones de déficit, esto en algún momento se ha de parar, ¿no? Y eso, cuando se pare, pues supone un castañazo, ¿no? En todo este tema no hemos introducido todavía el elemento de los 70.000 millones de en los Next Generation y todas estas historias, que no sabemos muy bien por dónde van, ni en qué cantidad van, ni cómo van. Yo eso les ya se lo dejo para los que se lo quieran leer en el libro, pero lo que sí que es cierto es que aquí en este país lo que nos falta es política industrial. O sea, uno no puede tener una política industrial del año 59 en el año 2023, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado de una manera radical. Vivienda, hombre, nos hace falta un montón de vivienda pública para que estos jóvenes puedan independizarse y puedan ponerse en marcha y llenarlas de neveras y
de sofás y de muebles.
Y luego habrá que lo que hay que hacer también, lo que hay que tener muy en cuenta, es que aquí no podemos estar trayendo sofás de China, que no tiene ningún sentido, que hay que reindustrializar, hay que relocalizar, que hemos visto lo dramático que ha sido el romper las cadenas de suministro durante el año 2022 y 2023, que ha sido una tragedia de fábricas paradas, que aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿eh? O sea, fábricas paradas que no podían fabricar coches y no podían fabricar nada porque los semiconductores estaban en un país que había decretado el COVID cero, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien. Oye, pues tenemos que tener más control sobre esas cosas.
A ver si aprendemos en ese sentido. Es una pena porque se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy interesante hablar con José Luis Nueno y yo recomiendo a quien esté interesado en eso, en el comportamiento socioeconómico del país y de las cosas, las paradojas que hemos visto en la calle, que le eche un vistazo a ese libro. Todo es terrible, pero yo estoy bien, porque de manera empírica, con datos contrastados en la mano, da respuestas. José Luis Nueno, un placer hablar con usted y gracias por atender la llamada de Herrera.
Bueno, muchas gracias, señor Barbosa, y muchas gracias a sus contertulios y a sus oyentes.